COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy COPE Andalucía. Te está informando desde el Centro de Salud de Villacarrillo. Nos hemos venido a la provincia de Jaén para continuar con el pulso a la sanidad pública. Es nuestra sexta parada ya de las 8 que vamos a hacer. Todavía tenemos que ir a Málaga, todavía tenemos que parar en Sevilla, pero hoy estamos aquí en Villacarrillo, en Jaén, en un centro de salud, en la atención primaria, donde está tu médico, donde están tus enfermeros, en la primera atención que recibes cuando la necesitas. Vamos a saludar a Jesús de la Paz, es gerente del área sanitaria nordeste en la provincia de Jaén. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enseguida nos vas a contar muchas cosas porque este es un área sanitaria muy, muy concreta, con sus peculiaridades, ¿verdad? Con mucho núcleo de población pequeño.
Así es.
Donde también en su momento hubo que gestionar a los temporeros cuando la pandemia, en fin, nos acechaba. Así que tenemos una conversación muy interesante pendiente con Jesús. Antes quiero que conozcas cuatro noticias del día de hoy. El Partido Popular ha presentado las listas con las que va a concurrir a las elecciones autonómicas de Andalucía. Como te viene adelantando COPE Andalucía desde el principio de esta semana, en 6 de las 8 provincias habrá 5 consejeros y en una estará el presidente. Por Málaga se presentará el presidente, pero además acompañado de 5 de sus consejeros, de 5 personas que han estado en la gestión durante todos estos años. Todos menos la provincia de Huelva, donde la número 1 será Loles López, y en la provincia de Cádiz, donde la número 1 será Ana Mestre. Son 5 mujeres las que van a acompañar en estas listas como número 1 al presidente Juanma Moreno para intentar la reelección en las próximas elecciones del 19 de junio. Quiero que escuches al presidente porque uno de sus objetivos, también te lo venimos contando, y parece que esa puerta la tiene ya al menos entreabierta, es también captar votos del centroizquierda, votos que en otro momento pudieron votar al PSOE, pero que el 19J, por distintos motivos, podrían hacerlo al PP. Escucha.
Yo lo vuelvo a decir hoy. Este es el camino que hemos escogido, el camino que representa a la mayoría de los andaluces, un camino amplio, muy amplio, donde cabe todo el mundo, donde cabe el socialdemócrata, el socialliberal, el que está enfadado con el Partido Socialista, aquí tiene cabida, donde cabe los moderados, los centristas, donde caben los liberales, donde cabe todo aquel que quiera avanzar España y todo aquel que quiera hacer avanzar Andalucía. Este es un partido de bases anchas, donde cabe todo el mundo, donde no preguntamos de dónde viene, sino lo que queremos saber a dónde quiere ir.
Desde el pasado viernes sabes que la noticia está también centrada en la coalición por Andalucía, que cuando llegó el momento de registrarse dejó a Podemos fuera porque entregaron tarde su documentación. A partir de entonces hemos vivido todo un conflicto abierto entre Podemos e Izquierda Unida, que hoy han querido dar una imagen de unidad en la presentación pública de la coalición por Andalucía, que incluye a 6 partidos, aunque 2 de ellos, como decimos, se han quedado fuera por no registrarse. Uno de ellos es Podemos, que hoy estaba en esa presentación. Quiero que escuches a Inmaculada Nieto, es la portavoz y candidata de por Andalucía.
Tenemos compañeros y compañeras que se están dedicando a ello y que resolverán, pero el consenso político es irreversible y su materialización en esta campaña y en el futuro que el pueblo andaluz quiera deparar a nuestra coalición también.
Estamos pendientes también de la Comisión de Desembalse del Guadalquivir, que de confirmarse podría decretar las restricciones de agua para regadío más estrictas de las últimas 3 décadas. Podríamos hablar de hasta el 75% de la cantidad de agua que se utiliza de restricciones. Estamos pendientes de que esta noticia se confirme todavía. Y una última noticia, 2 de las personas detenidas por el presunto intento de violación en La Malagueta, esta misma semana, a una mujer que estaba en estado ebrio, 3 personas que la están rodeando, una vecina, esto es muy importante que lo tengas en cuenta, una vecina que lo ve, que llama a la policía, y cuando llega la policía les pillan infraganti. Son detenidas estas 3 personas, pasan a disposición judicial y hoy la noticia es que 2 de ellas han sido enviadas a la cárcel de forma incondicional. Yo soy Dani Trigo, es la hora de comer y nos gusta hacerlo de una forma saludable. Nos gusta comer aguacate Sigfrido, lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es el mejor aguacate de Andalucía.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Informes COPE Andalucía. Este viernes los servicios informativos de COPE Andalucía se trasladan a Sanlúcar de Barrameda con motivo de su calificación como Capital Gastronómica 2022. Ven con la número 1, COPE Andalucía, a Sanlúcar de Barrameda, referente gastronómico y enocultural de nuestro país.
Bueno, estamos con Jesús de la Paz, como te decía, gerente del área sanitaria nordeste en la provincia de Jaén. Jesús, descríbenos un poco este área, estamos hablando para toda Andalucía. Hablaba yo de núcleos pequeños, hablaba de una zona de interior, lógicamente, como es la provincia de Jaén, con mucho consultorio, por ejemplo. Descríbenos un poquito la zona de la que eres gerente.
Buenas tardes. Bueno, esta zona es una zona eminentemente rural,
con una extensión aproximada de unos 4.500 kilómetros cuadrados, donde nos encontramos con 12 centros de salud, 70 consultorios locales y auxiliares y 3 hospitales. Una zona como muy, muy, con mucha dispersión geográfica y que, bueno, que está entre las provincias de Albacete y bueno, alejada. Y eso tiene su dificultad.
Tiene su dificultad y me parece que una, al mismo tiempo que es una ventaja para muchos sanitarios,
no es.
Esta es la sexta parada de una gira que nos está demostrando Jesús a las claras que el gran músculo de la sanidad andaluza son sus profesionales. Eso está bastante claro. Entonces, se les ha facilitado, una parte, algo que demandaban mucho los sanitarios, que es el poder trasladarse o pedir el destino que ellos quieren, ¿no? Esto, claro, a la hora de tener dotadas a zonas como la nordeste de la provincia de Jaén, a lo mejor es un problema para aquellos núcleos más pequeños conseguir quien quiera ir ahí, ¿no?
Pero no, en este caso nosotros el proceso de consolidación de empleo, que creo que ha sido una de las mejores cosas que ha hecho esta consejería en estos años, porque ha recogido las demandas de los profesionales. Los profesionales querían moverse donde quieren y eso no lo podemos impedir.
Eso
no nos ha perjudicado a nosotros como área, porque afortunadamente la gente que trabaja en la medicina rural está muy implicada por los municipios donde están trabajando. Con lo cual no nos hemos sentido perjudicados en ese caso. Tampoco hemos tenido mucha gente que ha venido de fuera hacia nuestro municipio, pero sí que ha permitido una redistribución de las personas en los sitios donde han querido estar. Pero afortunadamente la medicina rural, como decía antes, se ancla mucho los pacientes con los médicos, con los enfermeros. Esa relación personal que se establece hace que se vinculen y que no quieran irse. De hecho, tenemos muchísima gente que han pasado los 65 años y que no quieren jubilarse.
Claro,
vamos,
claro.
Y que no quieren jubilarse ni siquiera a los 70.
Es curioso porque comparte muchas características. Esta misma mañana, bueno, ¿no?, en el día de ya Yolanda Guirado, mi compañera Yolanda estaba hablando con una farmacéutica de Sabiote. Ah. Y digo, en fin, esa farmacia de los núcleos pequeños de población, lo importante que es también, porque prácticamente te ven crecer y le pasa lo mismo a los médicos también. Claro,
claro. Claro, las farmacias también han tenido un comportamiento muy importante a lo largo de estos años, porque es en todos los municipios, en todos sin excepción, hay una farmacia. Y los farmacéuticos rurales también han tenido un papel importante, porque al fin y al cabo son accesibles a los pequeños núcleos rurales. Yo, desde luego, le tengo muchísima gratitud también al mundo farmacéutico.
Bien. Otra de las características de esta zona es que es una zona de olivar, una zona de donde, bueno, pues en el momento dado vienen muchos temporeros, y esto también fue importante en Villacarrillo, en el lugar donde nos encontramos, porque hubo un centro de evacuación de temporeros. Fíjate que veníamos conociendo durante la pandemia, los momentos más duros, además, como algunas campañas agrícolas y que provocaban brotes, y en Jaén pues estábamos pendientes de si eso pasaba, si no, y se creó un centro de evacuación de temporeros. ¿Cómo funcionó este centro?
Claro, en la pandemia hemos aprendido que cuando no hemos anticipado hemos hecho las cosas bien. Y en este caso, el centro de evacuación de temporeros fue una apuesta importante porque nos anticipamos a lo que podía pasar.
Claro.
Se hicieron dos en la provincia de Jaén, uno en Jaén capital, otro aquí en Villacarrillo, que atendía a todas las zonas rurales. Funcionó muy bien, porque lo que hacíamos era un filtro a la gente que una vez contagiado teníamos que llevarlo a algún sitio, que no contagiados y que no estaban para ir a un hospital, porque por supuestísimo estaban mal, lo llevábamos al hospital y punto. Pero cuando teníamos que sacarlo de las casas donde vivían con otros compañeros, pues se creó ese centro de atención a temporeros donde teníamos la facilidad de llevarnos a la gente que estaba contagiada ahí. Funcionó muy bien, afortunadamente no hubo una gran demanda, pero sí que en los primeros meses de la campaña de ese año de la temporada de aceituna fue un desahogo, sobre todo para los pequeños empresarios, que son los que contrataban a esos temporeros.
Claro, claro, claro.
La respuesta fue a esos empresarios.
Bueno, es que es importante en ese sentido, porque veíamos pues en otras zonas a lo mejor sí que en un momento dado se descontroló algún brote y tal, y sí que fue difícil de controlar. Nos queda un minuto, la pregunta es obligada, estamos hablando de repunte de contagios. No sé, Jesús, si estáis teniendo muchos casos de COVID en la zona.
Estamos viendo un aumento de contagio en toda la zona, todavía en Andalucía. De hecho, esta mañana la incidencia había aumentado, han aumentado las hospitalizaciones y, bueno, estamos como siempre expectantes, porque esta pandemia lo único que nos dice que tengamos siempre es prudencia.
Sí, estamos en un momento muy particular, además en Andalucía, a lo mejor Jaén capital suele cerrar la temporada de ferias, pero ahora tenemos muchas ferias por ahí. Sí.
Pero siempre tenemos que ser optimistas, porque la vacuna, afortunadamente, y el esfuerzo que hemos hecho en vacunar a todo el mundo, nos ha ayudado de una manera impresionante.
Estaríamos perdidos. Jesús de la Paz es el gerente de este área sanitaria nordeste en la provincia de Jaén. Con profesionales como Jesús aprendemos mucho de cómo funciona la sanidad andaluza, de cómo nos cuidan, que para eso están estos profesionales. Jesús, ha sido un placer conocerte, de verdad, y hablar contigo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, hombre, gracias. Buen trabajo. Gracias, pues estamos llegando al final. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.